El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Paz y Democracia. Nos acompañan Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
Lorenzo Córdoba, presidente del Electoral National Institute.
Kofi Annan, premio Nobel de la Paz y presidente de la Fundación Kofi Annan. Y Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Agradecemos la presencia de las y los consejeros electorales, del subsecretario Ruiz Cabañas, de la comitiva de la Fundación Kofi Annan, del cuerpo diplomático acreditado en México, de las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, representantes de órganos desconcentrados del INE, así como de representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y medios de comunicación que nos acompañan. Para dar inicio, damos la palabra a Lorenzo Córdoba Vianello.
Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nuevamente, señor Kofi Annan, es un honor para mí darle la bienvenida a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, que es, como decimos en México, la casa de la democracia. Sé que para los presentes y para quienes siguen esta transmisión, es conocida la trayectoria de nuestro destacado conferencista del día de hoy. En tal sentido, me permitiré únicamente señalar tres datos de la amplia trayectoria pública del señor Annan. Él fue, como ustedes saben, secretario general de las Naciones Unidas durante 10 años, de enero de 1997 hasta diciembre de 2006. En el año 2001, el señor Annan recibió el Premio Nobel de la Paz y en la actualidad preside la Kofi Annan Foundation, organismo que en pocos años se ha convertido en un referente por las contribuciones que, para el estudio y fortalecimiento de los sistemas democráticos, ha generado su enfoque sobre integridad electoral. Para todos los que estamos aquí, es claro que los dos grandes procesos que marcaron el devenir de la sociedad internacional al final del siglo XX y en los primeros años de este nuevo siglo, que son la globalización económica y la expansión de los sistemas democráticos, impactaron las condiciones en las que se recrean las elecciones. También es evidente que, en este lapso, el modelo económico predominante implicó un gradual debilitamiento de las capacidades del Estado para responder a las demandas sociales de importantes sectores de la sociedad y que la expansión de la globalización transcurrió paradójicamente mientras los procesos electorales se fueron mejorando y las elecciones adquirieron carta de naturalización en las jóvenes democracias. El resultado es que la desigualdad topa con un Estado débil en muchos sentidos y la ciudadanía se aleja de la política ante, sobre todo, la insuficiencia de resultados de los gobiernos democráticamente electos para atender sus demandas y expectativas. De ahí que se haya acentuado un peligroso desencanto con la convivencia democrática y que se estén desvalorizando los principios y valores de todo sistema democrático, no solo en México, sino en todo el mundo. Dicho de otra manera, la desigualdad alimenta el desencanto, la desafección cuestiona las instituciones y prácticas democráticas y la simplificación de los fenómenos políticos que se refleja día con día en los discursos de intolerancia y miedo, aquellos que culpan a otros de la falta de competitividad, de la inseguridad, de la desigualdad y de la pérdida de empleos, entre otros aspectos, acaban por cuestionar el poder civilizatorio de las elecciones para resolver por cauces institucionales, en paz, las diferencias políticas. De ahí la necesidad de reflexionar en México, a 35 días de que concluyan las campañas electorales, del proceso electoral más grande de nuestra historia, sobre los factores que inciden en ese binomio indisoluble, paz y democracia. No debemos olvidar que la calidad de las campañas establece las bases para la futura convivencia en clave democrática y posibilita la construcción de acuerdos para la gobernabilidad futura en un país plural, diverso como el nuestro. Estoy seguro que esta conferencia, Paz y Democracia, que escucharemos a continuación, nos aportará valiosos elementos para interpretar el funcionamiento de los sistemas democráticos en la actualidad, así como la importancia fundamental del respeto a las reglas del juego y a la integridad de las condiciones en las que las elecciones se llevan a cabo. Ambas son responsabilidades compartidas de todos los actores que, en distinta medida, unos más, unos menos, estamos involucrados en la recreación de la democracia. Solo así, la concordia en la pluralidad puede ser la antesala de una nueva vida en comunidad incluyente, basada en la libertad y en el respeto a los derechos de mayorías y minorías. El día después de las elecciones, el 2 de julio, los problemas nacionales seguirán allí. Y aunque en democracia hay quienes ganan y quienes pierden, nadie gana todo y nadie pierde todo y de una vez y para siempre. El día después de las elecciones, las mayorías seguramente necesitarán a las minorías para enfrentar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. De eso se trata finalmente de la democracia y las elecciones en democracia. Un punto más, sí, sin duda fundamental, pero un punto más en el camino y la evolución de nuestras sociedades y particularmente de su apuesta democrática. Señor Mr. Annan, tiene la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y distinguidos invitados del Instituto Nacional Electoral de México. Queridos amigos, damas y caballeros, estoy extremadamente contento de poder reunirme el día de hoy con ustedes y también estoy muy contento, Lorenzo, de que te hayas tomado el tiempo para dar un par de palabras acerca de mí y presentarme correctamente, pues a veces voy a lugares y dicen, aquí está un señor que no necesita presentación. Y eso puede ser un gran error, porque déjenme decirles aquí una historia real. Cuando yo empecé, cuando fui secretario general, mi esposa y yo decidimos que estábamos ya cansados después de 10 años de esta acción constante y de esta actividad. Entonces decidimos que nos íbamos a tomar 3 meses de vacaciones y nos fuimos a un lugar en Italia que estaba adyacente al bosque y entonces que podíamos ir a caminar al bosque y de manera incógnita y poder descansar y estar ahí con nosotros mismos. Y después de 6 semanas me aburrí y entonces le dije a mi esposa, regresemos a ver si podemos ver algo más. Caminamos, nos acercamos a una tienda y de repente 5 hombres se acercaron, nos estaban viendo y uno de ellos se fue directamente hacia mí y le dije a mi esposa, tenemos 6 semanas para irnos y ya de repente estábamos de incógnito. ¿Y ahora cómo vamos a manejar esta situación? En ese momento ya este señor casi estaba encima de mí, colocó su mano, hizo, me dijo, buenas tardes, muy buenas tardes, Morgan Freeman, ¿cómo está usted? Entonces me pidió un autógrafo y le dije sí, claro que sí, y le firmé. K. Freeman, él estaba muy contento, se fue muy contento con su autógrafo. La seguridad italiana también estaba muy seguro. Usted no está, solo Morgan Freeman, solo el señor Morgan Freeman está aquí. Y entonces mi esposa dijo, bueno, y además de eso, usted es un hombre libre. Ya no está cargando a las Naciones Unidas y al mundo sobre sus espaldas. Y así pudimos seguir nuestras vacaciones. Déjenme extender entonces mi agradecimiento y aprecio a ustedes por mostrar este éxito de la conferencia regional sobre la integridad electoral que nuestras organizaciones realizaron aquí en México el año pasado. Estábamos representando el último reporte de la conferencia el día jueves, eso será mañana, que espero que nos dé grandes discusiones a lo largo de América Latina para poder la entrega a estos procesos electorales. También es un privilegio estar aquí un poco antes de lo que yo entiendo será un proceso electoral democrático más grande en la historia de México. El 1 de julio, millones de electores emitirán sus votos en más de 155,000 casillas para elegir más de 3,000 cargos públicos, tanto a nivel federal como local. Esta es una fantástica celebración de la democracia y en tiempos de creciente cinismo hacia los valores democráticos, es una fuerte afirmación del deseo de los ciudadanos de una gobernanza democrática. Y esto, por eso lo debemos celebrar. Sin embargo, no subestimo los retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrentan al administrar las elecciones de esta magnitud. En la conferencia que celebramos en agosto del año pasado, se resaltó el papel central que juegan los organismos electorales, profesionales e independientes para llevar a cabo las elecciones con integridad. Ustedes tienen la doble responsabilidad de asegurar que las elecciones se llevan a cabo de tal forma que se asegure tanto la legalidad como la legitimidad. En una era de escepticismo público y de noticias falsas, mantener la confianza del votante en el proceso electoral es un esfuerzo complicado y multifacético. Esta mañana tuve la oportunidad de reunirme con los 11 miembros del Consejo General para intercambiar puntos de vista sobre los retos de la integridad electoral. Algunos de estos retos, en particular la seguridad, rebasan la competencia de la autoridad electoral y la responsabilidad de la atención, lo que involucra también a otras autoridades nacionales y locales. Por ejemplo, aquí en México se tiene que contender con altos niveles de violencia y con el crimen organizado, lo cual afecta las vidas de todos los ciudadanos, haya o no elecciones en el horizonte. Y esto es justo lo que comentábamos esta mañana en la plática que tuvimos. Como ustedes saben, docenas de políticos, candidatos, así como familiares de los actores políticos, han sido blanco y algunos de ellos asesinados desde el inicio de esta campaña. Sin control, la violencia criminal plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas y sin duda a la democracia misma. Las elecciones ordenadas son la mejor respuesta a la violencia que busca privar a los ciudadanos de sus derechos a elegir a sus líderes nacionales y locales libres de intimidación. Las elecciones brindan un momento a los ciudadanos para unirse, debatir y decidir quién los va a liderar y con qué propósito, así como para renovar su compromiso con los ideales democráticos. El debate entre los ciudadanos y los líderes políticos es crucial para construir la confianza y la certidumbre en la elaboración de leyes y en su cumplimiento. Hago un reconocimiento al esfuerzo que han hecho para crear ese espacio para los debates, a pesar de las muchas dificultades a las que se han enfrentado. Su trabajo es un claro testimonio de la destacada resiliencia y determinación del personal del INE y de más de 1,000,000 de ciudadanos voluntarios que apoyarán las elecciones el próximo julio. Yo sigo siendo un creyente comprometido con el valor de la democracia como un catalizador para una mejor gobernanza, una mayor seguridad y desarrollo humano. La expansión de la democracia ha sido una de las evoluciones más profundas y positivas de las cuales he sido testigo a lo largo de mi carrera. Las personas alrededor del mundo aspiran a una mayor libertad y demandan una mayor participación política. El impacto transformador de una gobernanza democrática es evidente, incluso cuando no siempre puede ser medido durante un ciclo electoral. El precio de la democracia y de la gobernabilidad democrática está constantemente bajo una vigilancia. Los participantes en la conferencia del año pasado señalaron que, de acuerdo con el Latino Barómetro de 2016, el apoyo a la democracia en América Latina ha disminuido por quinto año consecutivo, particularmente aquí en México, mientras que alrededor de la región ha aumentado la indiferencia ante la democracia y el autoritarismo. Me temo que esto también refleja las tendencias recientes en otras regiones. Un creciente número de ciudadanos en democracias jóvenes y maduras toma la democracia por sentado o duda de sus méritos. Existe la percepción de que la democracia no está dando resultados, lo que se refleja en niveles más bajos de participación electoral, decreciente membresía de los partidos políticos y la disminución en la confianza a los políticos y las instituciones, lo cual crea un terreno fértil para el ascenso de líderes autoritarios. Hay una serie de razones detrás de este descontento democrático y del sentimiento de que la democracia ya no brinda a los ciudadanos una voz genuina en cómo son gobernados y por quién. La primera razón es que los sistemas políticos no se han adaptado al desarrollo económico, lo que crea altos niveles de desigualdad y una creciente sensación de privación de los derechos económicos. La globalización ha traído consigo cambios increíbles. Sin embargo, sus beneficios no han sido compartidos equitativamente. Tal y como la riqueza se concentra, también el poder político y las influencias. La historia nos enseña que tal desequilibrio entre los ámbitos económico, social y político no pueden sostenerse por mucho tiempo. Para que la democracia sea efectiva, tiene que ser incluyente. En contraste, los regímenes autoritarios parecen ser capaces de actuar de manera rápida y decisiva. Esto es atractivo para muchos, particularmente para aquellos que viven en la pobreza o en países que salen de un conflicto prolongado, que perciben el autoritarismo como la manera más rápida de ascender económicamente. Sin embargo, dicha estabilidad a menudo esconde profundas debilidades fundamentales que eventualmente resultan insostenibles. No obstante, el atractivo del autoritarismo crece y vemos entonces así el popularismo. Se necesitan acciones urgentes para poder responder ante estos retos. Debemos abordar tanto la desigualdad económica como política y acercarnos a los grupos minoritarios y a los jóvenes para lograr una democracia más incluyente. Necesitamos hacer que los sistemas democráticos sean más efectivos y que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos promedio. Y ante este creciente cinismo hacia la democracia, no debemos ceder, sino debemos defender y abogar los valores y las virtudes democráticas. Sin embargo, existe otro desafío importante para la integridad electoral, el cual me gustaría mencionar hoy, pues es relativamente reciente. Las nuevas tecnologías de comunicación y las plataformas tienen un rol importante en nuestra vida cotidiana. La democracia se ha digitalizado cada vez más. Las primeras implicaciones de esta tendencia en términos de emancipación, empoderamiento y educación, fueron recibidas con una ola de euforia y entusiasmo que ha dado paso a profundas sospechas y preocupaciones. Y para muchos surge la pregunta, ¿estos instrumentos de emancipación son para emancipar o son para controlar? Después de ser testigos del impacto potencial, los regímenes autoritarios han buscado aprovecharse de la tecnología y de las redes sociales para negar los derechos políticos y oprimir a los ciudadanos en el país y en el extranjero. En estas democracias maduras, el abierto intercambio de ideas a través de las redes sociales se ha visto limitado por las cámaras de ecoideologías que han aumentado los sesgos y han disminuido las oportunidades para tener un debate sano. Las revelaciones recientes han subrayado la vulnerabilidad de los votantes en la era del Big Data y ha dejado a muchos preguntándose si ahora la tecnología representa una amenaza para la democracia o si representa ser su salvación,
Como muchos países, México ha estado enfrentándose también a estos problemas. Desde el inicio del proceso electoral, las encuestas falsas, la información engañosa y los rumores se han difundido a través de los sistemas en línea por diferentes agitadores dentro y fuera del país. Acusaciones y negaciones han aumentado la incertidumbre y la tensión en las elecciones, quebrantando así la confianza en la información y en las instituciones, y finalmente afectando a la democracia misma. Leí con interés el resultado de la conferencia que el Instituto Nacional Electoral organizó con el Instituto Nacional Democrático el mes pasado sobre cómo atacar la desinformación, y estoy convencido que los pasos que han tomado para realizar conjuntamente con los medios y con las plataformas tecnológicas para asegurar que la información certera sobre el proceso electoral y asegurarse que llegue a los votantes. También reconozco los diferentes memorándums de cooperación que se han firmado con las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y Google, que cubren un gran rango de actividades y de enfoques innovadores para involucrar a los votantes en el proceso electoral y en las discusiones políticas. De hecho, Facebook me dijo en California acerca de estas reuniones que tuvieron antes de que yo llegara acá, antes de que lo escuchara de ustedes. Entonces ellos se dieron cuenta de lo importante que es, entonces se dan cuenta de la presión y de que ese contenido se tiene que mantener. Las iniciativas independientes, como la liberada por los medios Verificado 18, también es de igual importancia. A pesar de estos esfuerzos, los gobiernos, los grupos de la sociedad civil y las empresas de tecnología están teniendo dificultades para mantener el paso, mientras que los contendientes políticos y los saboteadores buscan explotar las redes sociales para su propio beneficio. Y mientras que las democracias maduras suelen tener instituciones robustas, competentes y profesionales en las cuales confiar, imaginen ustedes, imaginen la vulnerabilidad de países menos desarrollados con instituciones y estados de derecho débiles, en donde los valores y los esfuerzos de la democracia reciente comienzan a echar raíces. En el 2012 convoqué a la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad para identificar y abordar esos retos hacia la integridad de las elecciones y promover unas elecciones legítimas. Pero las preocupaciones que acabo de mencionar no estaban en el radar de nadie. No se encontraban. Hace 5 años nadie pensaba en ello. Y ello demuestra qué tan lejos y qué tan rápido ha avanzado la tecnología. No solo la tecnología, sino también sus usos. Este año, de hecho, hablando acerca de la velocidad de la tecnología, déjenme comentarles, por ejemplo, que en 1989, cuando había un evento, el gobierno cerró la información, la televisión, el radio, los periódicos, pero los alumnos mantenían comunicación entre ellos. Entonces, cuando vimos, nos dimos cuenta que ahí teníamos hechos, que había una evolución. Entonces, utilizaron los medios sociales y trajeron a todos a la plaza de Tiananmen, donde se generó esta revolución tecnológica. La tecnología nos hizo mover. Entonces, ¿qué herramienta será la que tendremos en 10 años a través de los medios sociales? ¿Qué vamos a tener? ¿Y si vamos a estar listos para trabajar con esto, para poder controlarlo, para poder regularlo? No lo sé. Simplemente estoy aquí poniendo una realidad de la cual tenemos que tener una alerta. Tenemos que estar al tanto. Este año, entonces, tengo la intención de convocar otro panel de expertos eminentes, ex líderes políticos y miembros de la comunidad tecnológica, así como de la sociedad civil, para considerar cómo es que las tecnologías digitales sí fortalecen, pero también debilitan la integridad del entorno electoral. Entre las preguntas que les pediré que consideren se encuentran: ¿cuáles son las oportunidades que le ofrecen las tecnologías digitales a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para que se puedan involucrar en los procesos democráticos? ¿Cómo es que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, puedan incrementar la transparencia y la rendición de cuentas con el uso de la tecnología en las elecciones? ¿Y cómo podemos proteger la integridad de la información en los procesos electorales? Mi objetivo es desarrollar y proponer recomendaciones de políticas que se puedan llevar a cabo por una variedad de diferentes de las personas interesadas en el tema electoral. Estoy seguro que tenemos que aprender mucho de la experiencia que ustedes tienen en esta área y creo que están dispuestos a compartirlo. Queridos amigos, aludí anteriormente al papel que desempeñarán los ciudadanos voluntarios en las próximas elecciones en México. Más de 1 millón de ciudadanos darán servicio en las casillas, contarán los votos y también participarán en las misiones de observación electoral. Claramente, las aspiraciones ciudadanas para la gobernanza democrática y los valores democráticos de igualdad, inclusión, rendición de cuentas y transparencia permanecen más atractivos que nunca. Sin embargo, surgirán nuevos retos, nuevas tecnologías se inventarán, las comunidades evolucionarán y los países enteros y las regiones tendrán una dimensión diferente a través de diferentes eventos y en ocasiones acontecimientos globales que son imprevistos. Entonces, la democracia, así como la sociedad en general, siempre será un trabajo continuo. Yo creo que la democracia seguirá siendo el sistema más adecuado para proteger y para garantizar la paz, el desarrollo, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los organismos electorales, aquí en México y alrededor del mundo, son los garantes de la integridad electoral, que es la base de la democracia. Pero no pueden tener éxito por sí mismos. No pueden tener éxito ellos solos. Los líderes políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben hacer su parte y deben ser fieles a los valores e ideales de la democracia. Gracias una vez más y por favor acepten mis mejores deseos mientras se preparan para este gran desafío electoral que se avecina. Muchas gracias.
Permítame darle ahora la palabra a la presidenta Laura Chinchilla, eludiendo, luego de la recomendación del señor Annan, la tentación de decir que no necesita presentación. No la necesita, pero en todo caso, la presidenta Chinchilla fue presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, siendo, por cierto, la primera mujer en ocupar ese cargo en nuestra hermana República Centroamericana. Además, se ha desempeñado a lo largo de los años como miembro de distintos clubes, sociedades de análisis y promoción de la democracia, tales como el Club de Madrid, del que es vicepresidenta, o integrante de la Interamerican Dialogue, entre muchos otros. Ha sido catedrática y presidenta, no puedo resistir la tentación de mencionar que entre otros espacios de docencia, ella es la titular de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sede Santa Fe, además de haber impartido cátedra en distintas universidades como Georgetown, entre otras. Ha desempeñado en múltiples cargos, entre ellos algunos en los que realmente estamos muy agradecidos, como por ejemplo haber sido la jefa de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que en 2015 acompañó en una lógica de observación internacional las elecciones en México. Estimada Laura, sé bienvenida a esta que es tu casa. Y antes de dar la palabra a la presidenta Chinchilla, solamente me permito recordarles que habrá un espacio al cabo de los comentarios de la presidenta Chinchilla para atender algunas preguntas que puedan ustedes formular. Ahora se están distribuyendo papeletas para tal efecto. Sin más, Laura, por favor.
Muchas gracias. Lorenzo, está funcionando, ¿verdad? Muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un gran honor compartir espacio con el exsecretario de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, y con lo que, por supuesto, él representa en términos de aspiraciones para un mundo mejor. Y una vez más, también es un motivo de gran alegría. Vengo de un país en donde cada elección es una fiesta, una verdadera fiesta cívica nacional. Estar en un momento tan importante en la vida pública de México, ¿cuál es este periodo preelectoral? Desafortunadamente, no podemos venir hoy con el mismo espíritu festivo con que hubiésemos querido hacerlo cuando hace tan solo 3 días, en uno de nuestros hermanos países de América Latina, se puso la lápida sobre la democracia. Uno de los países que tan solo en la década de los 70, junto con Costa Rica y con Colombia, representaban las únicas 3 democracias competitivas en nuestra región. Este hecho tan relevante, tan tristemente evidente dentro de las grandes tragedias y complejidades por las que atraviesan nuestras democracias, junto con otro hecho importante, cuál es que estamos en América Latina viviendo el superciclo electoral, es decir, un periodo en donde a lo largo de 48 meses tendrán elecciones en 15 de los países de América Latina. Tan solo este año se celebrarán elecciones nacionales con cambios de gobierno en 6 países de nuestra región. De manera que estos dos hechos con los que quería un poco hacer la intervención, la introducción inicial a mi intervención, se convierten en elementos que nos obligan necesariamente a reflexionar de manera colectiva sobre el reto que se plantea en esta conferencia, paz, democracia y, por supuesto, el papel que tienen los sistemas electorales y su contribución a la paz, la estabilidad y la democracia. Y permítanme leer algunas de las reflexiones para precisamente poder atenerme mejor al tiempo que me han designado. Sin lugar a dudas, paz y democracia son valores, ideales y objetivos que conforman un binomio inseparable. La una no puede prosperar sin la otra. Para nutrirlas y garantizar una dinámica virtuosa entre ambas, resulta imperativo el permanente fortalecimiento de la calidad y la integridad de los sistemas electorales. Hoy, a pesar de la evolución que a lo largo de 3 décadas han experimentado los sistemas políticos de nuestra región, persisten algunas amenazas que no podemos obviar y que ponen en riesgo la paz, la estabilidad y la democracia. Y aquí también quiero ser muy clara. Si en algo tenemos que reconocer los avances de la democracia en América Latina, es precisamente en materia de procesos electorales. Pero no podemos reducir los desafíos que tenemos a los temas electorales, sino de lo contrario, si no atendemos los otros desafíos que conlleva una sociedad democrática, terminaremos por ahogar, por asfixiar y poner en riesgo los avances también en materia electoral. Así que me voy a referir a 3 o 4 amenazas que no necesariamente son responsabilidad de los procesos electorales o los sistemas electorales. Ellos contribuyen a mejorarlas, pero que sí son amenazas a los sistemas políticos que tenemos la obligación de atender. La primera de esas amenazas a las que deseo referirme es la corrupción. El mayor reclamo hoy de nuestros ciudadanos hacia la política y sus gobiernos. El pecado original, sin embargo, de la corrupción pública se encuentra en el financiamiento electoral, cuando el mismo ocurre en las sombras sin límites ni control. Frente a este problema, la consolidación de sistemas electorales sólidos y de calidad ayuda a evitar que la corrupción se incremente o se extienda al resto de la institucionalidad del Estado. En otras palabras, mientras más sólido e íntegro sea un sistema electoral, menos ocasiones tendrán los corruptos de alterar o aún de quebrantar el sistema político. De la misma manera, mientras más íntegro sea el sistema electoral, más crecerá la confianza de los electores en el sistema democrático. Estoy convencida de que por cada acto de corrupción que logramos evitar con regulaciones electorales efectivas e instituciones sólidas e independientes, recuperamos cientos, si no miles de ciudadanos que apoyan la democracia como forma principal de gobierno. Por el contrario, un solo acto de corrupción causa graves daños a la confianza ciudadana. La segunda amenaza es el ejercicio autocrático del poder, que sigue gravitando sobre algunos de nuestros sistemas políticos y que han buscado legitimarse y reproducirse de manera indefinida mediante la simulación de procesos electorales viciados y fraudulentos. De ahí la importancia de velar por la calidad de los sistemas electorales, no solo desde adentro, sino también desde el ámbito internacional. La calidad electoral no es un esfuerzo que interese a cada país por separado, sino que debe llamar la atención de toda la comunidad internacional. Procesos electorales justos, transparentes y pacíficos son más propensos a resultar en gobiernos comprometidos con la legalidad nacional e internacional. La tercera amenaza que deseo mencionar es la aún frágil cultura democrática en algunas de nuestras sociedades. No solo tenemos que trabajar por sistemas electorales de calidad, sino sobre todo por sistemas electorales cuya calidad persista en el tiempo. Como se ha dicho ya de manera reiterada, la democracia no se limita al día de las elecciones ni a la semana siguiente. Es ante todo un ejercicio cotidiano. Y alcanzar ese estado de consolidación democrática no será posible mientras no fortalezcamos la cultura política de nuestros pueblos y la calidad tanto del liderazgo como de la gobernabilidad, que incluya mecanismos de participación y de mayor incidencia ciudadana. Una nación con cultura democrática es aquella en donde la democracia funciona tanto en las buenas como en las malas, donde en momentos de agitación política, sus líderes y sus ciudadanos prefieren acudir a las soluciones contempladas en sus instituciones y el Estado de Derecho, y no al autoritarismo o a la violencia. Cultura democrática no es entonces solo un ejercicio colectivo de acción y participación, sino también un ejercicio de resistencia, claro, de resistencia colectiva frente a la tentación populista y al autoritarismo. Y eso, amigas y amigos, ha quedado muy claro en el caso de Venezuela, cuando el domingo pasado lo que celebramos fue la abstención. Vean ustedes, estábamos celebrando que un pueblo se abstuviera de votar, un pueblo como el venezolano, que pocos he conocido como ese, que ha celebrado con tanto entusiasmo, año con año, cuando se convocaban todo tipo de elecciones, poder participar de estas de estos llamados a la votación. Así que si hay algo que puede evitar el deterioro de la democracia es precisamente ese fuerte arraigo de sus ciudadanos a los valores democráticos. Debemos otorgar en este sentido gran importancia no solamente a las normas, a los procesos, sí a las instituciones, por supuesto, pero también a la construcción de una ciudadanía activa y responsable a través de la educación, y al estímulo de la agenda pública, con más discusión, más deliberación, y en este sentido aplaudo los debates que México ha venido organizando con el apoyo del INE para que los ciudadanos se enteren más y participen más del debate político. Y finalmente tenemos la amenaza que a la paz y a la estabilidad suponen las violaciones a los derechos humanos. No podemos pretender que la confianza en la democracia crezca si los grupos minoritarios ven abandonados o violentados sus derechos más fundamentales de igualdad y realización personal. El ideal democrático está indisolublemente unido a la realización de los derechos humanos. Allí a donde hayan personas cuyos derechos ciudadanos básicos son coartados, pretender incrementar la confianza en la democracia o garantizar un clima de paz y estabilidad serán siempre objetivos inalcanzables. Estimadas amigas y amigos, la democracia, como toda obra humana, presenta siempre faltantes y limitaciones. Supone un proceso de continua edificación que no está exenta de incumplir, al menos temporalmente, con las expectativas de los electores, tanto en términos de participación como de bienestar. Ya lo he dicho muchas veces, las democracias no están supuestas a garantizar buenos gobiernos, pero las democracias garantizan la esperanza que tiene la gente de que siempre va a poder cambiar ese gobierno. Y en este sentido, nuestra obligación como demócratas es no solo trabajar permanentemente en su perfeccionamiento, sino también extraer lecciones de los procesos de deterioro democrático que tristemente abundan todavía en el mundo y también en nuestro hemisferio. Estoy convencida de que México ha sido, más bien, un ejemplo de aprender de sus propias elecciones. El sistema electoral mexicano acumula hoy excelentes prácticas que podemos poner de relieve, y el tema de la violencia política, que al igual que lo hizo el secretario Anán, no puedo dejar de mencionar, tenemos claro que es un reto que trasciende a las autoridades electorales, pero que de no atenderse a tiempo se revertirá de nuevo como un boomerang, afectando la legitimidad de los avances electorales que ustedes han logrado. Les deseo muchos éxitos en esta jornada que está por venir. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Laura. Hay una serie de preguntas que ya han llegado. Me permitiré, sin más, plantearlas. Señor Anand, y por supuesto Laura, si deseas también contestarla. Comenzaría con esta, que es parte de una temática, de una discusión global en las democracias. Félix González pregunta cómo podemos hacer que los sistemas democráticos sean más eficaces para que los jóvenes se vean atraídos a participar más, participación de los jóvenes. No sé si quieran, Mr. Anand, que haga un bloque de preguntas, ¿cómo se o contesta?
Would you like to answer at the end? One by one?
One by one.
One by one, okay.
Better for the discussion.
Yo creo que okay. Sería mejor para la discusión.
No, I think the young people
que los jóvenes, los y las jóvenes están interesados en su futuro y deberían estarlo. En ocasiones tendemos a pensar que son demasiado relajados y que no les preocupa lo que sucede a su alrededor, pero sí les interesa. Sin embargo, necesitamos involucrarlos, necesitamos crear una atmósfera, un ambiente en el que se dé una discusión seria en cuanto a lo que está sucediendo en la sociedad, hacia dónde nos dirigimos, el papel que todos jugamos en ella. En la mayoría de los casos, si yo necesito, por ejemplo, asesoría legal, voy a un abogado. Si necesito asesoría médica, voy a un doctor. Si quiero hablar... Si yo quiero hablar acerca de la juventud, sí, no puedo decidir por ellos, porque frecuentemente como adultos pensamos que sabemos lo que ellos quieren, pero no, ellos son los que lo saben mejor. Lo que ha sucedido en muchas sociedades, sin embargo, no solo aquí, es que, en mi opinión, el contrato social entre los gobiernos y los pueblos se ha descompuesto, ¿sí? Se ha roto. Existe muy poca confianza en las instituciones, en los líderes, tanto en el mundo corporativo como en el mundo político. Y esa confianza necesita restablecer. Es importante restablecer esa confianza. Y eso solamente se puede hacer a través de una discusión seria y un debate público. Estos son temas muy importantes. Sí, hay muchas cuestiones importantes que los políticos tradicionales en México y en Europa y en otros lados no discuten. En el sentido de que el mundo está cambiando y está cambiando a gran velocidad y necesitamos adaptarnos a ese cambio y cambiar con él, y este es el futuro de la juventud. Sí, queremos tener un debate serio en cuanto a hacia dónde vamos y queremos reconocer que muy probablemente aquellos que están empleados perderán sus empleados y que tendrán que surgir nuevos empleos y tendremos que capacitar a aquellos que quieran integrarse a los nuevos empleos. Sí, no lograremos avanzar. Sí. Y eso sucedió al final de la era industrial, de la revolución industrial. Y estamos en una situación igual, pero estamos en un sistema en el que a los líderes y a los políticos no les preocupan esos cambios. Y claro, si a nosotros no nos interesa hablar de ello, a los jóvenes no les interesarán las elecciones y lo que suceda. Necesitamos involucrarnos y tenemos que entender que los jóvenes tienen ideas. Y yo siempre aliento a los jóvenes, a las y los jóvenes, a convertirse en líderes. Y siempre les digo, nunca seas joven para ser líder. Y lo mismo sucede con los viejos, aunque a veces ya resulta difícil para nosotros. Pero realmente debemos involucrar a los y las jóvenes y emocionarlos. Esa emoción no está, porque no les damos esperanza y no les ayudamos a creer en ese futuro.
Thank you, Mr. Annan. There's a couple of other questions that are linked.
Hay un par de preguntas relacionadas con el rol de las redes sociales. La sintetizaría así. Además de cultura cívica y mejores regulaciones para acotar los efectos perniciosos, los efectos nocivos de las redes sociales, uno, ¿qué mejores prácticas debemos instrumentar en este sentido? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos acotar el espacio para el surgimiento de la simplificación del debate público e incluso el aumento, pregunta, del populismo a partir de la democracia? Yo sintetizaría diciendo, ¿cómo hacemos que las redes sociales sean funcionales al fortalecimiento de la democracia?
Yo creo que es una excelente pregunta, porque tengo la impresión de que una vez que podamos limitar esos efectos perniciosos a través de regulaciones y otros mecanismos, eso nos permitirá hacer una gran diferencia. Sin afectar la creatividad y las opiniones o la libertad de los votantes y los individuos. En cuanto a la cuestión de la educación cívica, sobre todo en lo que respecta a redes sociales y cuestiones digitales, tenemos que entender que esos medios son muy importantes. Incluso si dejamos de lado a las redes sociales y otros medios digitales, tenemos que seguir hablando frecuentemente de la sociedad civil. Estamos hablando al final de grupos de personas, de individuos que se reúnen para abordar temáticas y problemas sociales. En muchas ocasiones de manera positiva, con procesos abiertos a través de las fronteras, pero también existe esa otra parte, que es lo que llamo la sociedad no civil, que utiliza esa misma apertura que existe y que tenemos para hacer cosas muy, muy malas, muchas de ellas.
Sí, y bueno, se puede limitar eso acotar únicamente a través de la educación y regulaciones, pero eso tiene un límite. Al final de cuentas, son las personas a las que hay que educar y transformar y cambiar, de tal forma que tengamos una sociedad que no acepte estas cosas. Mi preocupación es que cuando existen líderes o políticos que utilizan las estrategias equivocadas para acceder al poder, y hay personas jóvenes que están a su alrededor y piensan que esa es la mejor forma, ahí tenemos un problema. Sí. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Cuando yo esté en su posición o en una posición similar, voy a insultar a todo el mundo, voy a hacer trampa y voy a ganar. ¿Cómo limitamos o acotamos ese fenómeno? Para mí la respuesta es el debate público y la educación, que son muy importantes, pero plantearse también en la cuestión de las redes sociales, en donde en ocasiones existen estas ecocámaras, ¿sí?, por así decirlo, en las que se refuerzan los prejuicios. Y los seguidores de esas personas tienden a creer todo lo que digan, y eso dificulta el debate público, de tal forma que podamos discutir problemáticas reales y que lleguen a un punto medio, que es la base de la democracia, provocando una gran división en la sociedad. Y necesitamos trabajar arduamente para evitar precisamente estas divisiones. Y es por eso que hacemos un llamado a los políticos, de tal forma que realmente sean valientes y hagan frente a las problemáticas de la sociedad. Claro, esas problemáticas probablemente no las resolverán rápidamente, pero no deben centrarse en la siguiente elección, deben centrarse en la siguiente generación con una visión a largo plazo y trabajar hacia ello. Sí, porque frecuentemente tienden la tendencia a sumarse a la izquierda, a la derecha, en función de las declaraciones más atrevidas. Sí. Y hay varios ejemplos de ello. En Canadá, por ejemplo, antes de las elecciones, nadie pensó que Trudeau ganaría. Sin embargo, empezó a hablar con una gran honestidad y con gran franqueza y sinceridad a las personas, y eso es lo que le permitió ganar. En Francia, por ejemplo, todo el mundo pensaba que la elección era entre izquierda y derecha, pero Macron, y hay que darle crédito, se dio cuenta de que había en la nación mucha desesperanza y que si él hablaba honestamente con el pueblo podía realizar un cambio. Y no solo fue muy honesto en lo que él decía, él habló de lo que iba a hacer, él dijo que iba a implementar una serie de reformas, etcétera, y votaron por él. Eso es lo que debemos alentar en los políticos, sí, que estén a la altura de las problemáticas que afectan a la sociedad involucrando al público. Gracias.
Thank you, Mr. Annan.
Hay una pregunta que nos plantea: ¿cuál es el papel de la tecnología en materia electoral para fortalecer la integridad electoral?
Increasing or improving electoral integrity. How can the media improve electoral integrity?
I think
yo creo que la clave aquí es que los medios manejen información transparente, clara y confiable. Pero ahí está el reto. Sí, con esto de las noticias falsas o los fake news, con muchas personas que invierten mucho dinero para esparcirlas. Y Laura, ya mencionaba que esos fandos excesivos en la democracia distorsionan el sistema y limitan la democracia. Sin embargo, si se usan los medios sociales o las redes sociales como una herramienta para transmitir información honesta, y también si tienen los medios para eliminar esa información venenosa y perjudicial, se puede lograr, pero la lucha es constante, es una batalla constante. Sí, en ese sentido, Europa está un poco más adelante en el mundo en lo que respecta a la regulación del uso de las redes sociales. El 25 de mayo, la Unión Europea emitió nuevas reglas que entrarán en vigor el 25 de mayo. De nuevo, en Alemania, por ejemplo, si no bajas un mensaje, o sea, de ese tipo, sí vas a tener que pagar millones de dólares en multas si estás promoviendo noticias falsas. De modo que hay muchos retos aquí que son difíciles de enfrentar, en el sentido de que tenemos lo que se conoce como Big Data, la minería de data y una gran manipulación de datos. Y la pregunta es, ¿quién es el dueño de la información? Sí, y aquí se plantean temas de privacidad, pero desde luego, sí, lo último que queremos es mezclar esto con las elecciones. Sin embargo, hay una estrecha relación entre las elecciones y la privacidad de las personas. Sí, lo que ustedes trataron de hacer con las compañías de tecnología para precisamente eliminar este problema de los fake news es una gran estrategia. Desafortunadamente, las sociedades están muy preocupadas, sí, y le temen a estas tecnologías. En Alemania, en las elecciones más recientes, lo mismo que en Holanda, lo hicieron manualmente. Las leyes alemanas indicaban que el proceso de la elección tiene que ser tal que los ciudadanos puedan seguir todo el proceso de principio a fin. En el momento en que tú computarizas ese proceso e implementas tecnología en esos procesos, ya no se puede hacer. Sí, lo cual significa que puede haber trampa, pero tiene que haber un punto medio para hacerlo. Muchas gracias.
Thank you, Mr. Annan. We have three more questions.
¿En qué medida, for both of them, en qué medida desigualdad, racismo, sexismo, discriminación afectan la equidad como esencia de la democracia y de alguna manera constituyen una vulneración a la paz pública como base de la democracia?
Yo creo que uno de los principales elementos de la democracia debería ser la igualdad en el acceso a las oportunidades. Si tú como persona eres discriminado, eres marginalizado, no tendrás esa igualdad de acceso a oportunidades. También esa situación sí exacerba la desigualdad. Sí. Y solamente mantiene los privilegios entre los privilegiados. Y es difícil para los pobres, sí, avanzar y tener una movilidad ascendente desde el punto de vista social. Frecuentemente menciono que hay tres cosas en el mundo, sí, que una vez que se dan, es difícil quitar. La primera son los subsidios. Una vez que tú das un subsidio, es muy difícil quitarlos. La segunda cosa que es difícil quitar una vez que se dan son los privilegios. Los poderosos lucharán a muerte para aferrarse a sus privilegios, pero frecuentemente no escuchas de eso, porque prefieren siempre hablar de los subsidios a los pobres. No se habla mucho de los privilegios de los poderosos, que además no están dispuestos a ceder. Si no tienes también un desarrollo incluyente y una igualdad de acceso a las oportunidades de tal forma que la gente tenga movilidad, estás creando una situación muy grave. Yo personalmente estoy convencido de que las democracias saludables tienen que construirse sobre tres pilares. Uno es el de la paz y la estabilidad. El segundo es el desarrollo incluyente. Y el tercer pilar es el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Pero, como no puedes tener un desarrollo a largo plazo sin estabilidad, y no puedes tener estabilidad a largo plazo sin desarrollo, los tres tienen que existir. Y estos dos primeros tienen que estar basados, enraizados en el Estado de Derecho. De lo contrario, ningún país podrá prosperar sin esos elementos.
Sí. Se adelantó porque una de las preguntas, Mr. Annan, era cómo afectaron los ataques del 11 de septiembre a la paz y la democracia vistos 17 años después. En buena medida ya dio parte, en parte la respuesta. Pero la uno con la última, señor Annan, y creo que es una buena manera de terminar esta plática. Le preguntan, ¿qué le diría a la gente que no quiere ir a votar porque no ve opciones políticas atractivas? Creo que es una buena pregunta para cerrar a un mes de las elecciones más grandes de la historia de México.
Yo les diría que están subestimando su poder. El poder que tienen las personas individualmente, las personas de manera individual pueden hacer un cambio. Las personas, si votan, si de manera conjunta y colectiva en la elección que quieren, pueden realizar o obtener cambios. Y yo estoy firmemente convencido de que en las comunidades o en las sociedades en las que los líderes no lideran, las personas pueden liderar y pueden hacer que ellos les sigan. Y eso únicamente se logra a través del voto real. Tienen que votar para que sepan que sí están sobre ellos. De modo que no se sienten y se crucen de manos, de brazos y digan, pues es que nada más es un voto. Ese voto, aunque sea uno, es importante, puede ser una gran diferencia. Hace muchos años me contaron una historia en la que supuestamente esta historia tuvo lugar en Dinamarca. Estamos hablando de un comité muy prominente, muy prestigiado, en el que todo el mundo quería ser presidente de ese grupo. Una vez hicieron una elección. 3 días antes de la elección, únicamente había un candidato a presidir ese grupo de notables. El día antes de las elecciones, sí, se postuló otro candidato. Ya tenían 2 candidatos y la gente tenía que votar. El principal candidato, que tenía esperado a ganar, sí, hizo un brillante discurso, promovió un programa muy brillante. El segundo, el que se acaba de sumar a la contienda, dijo, sí, ¿saben qué? Sé que es mucho mejor que yo, sé que va a ganar, pero vivimos en una democracia y debe tener opciones de candidatos, de modo que yo me ofrezco como opción, de tal forma que tengan 2 candidatos para que puedan votar. La gente se rió y todo, emitieron el voto y ganó el segundo. Y todo el mundo dijo, ¿pero cómo ganó el segundo? Y sí, y incluso les digo, ¿sabes qué? Denme uno o dos votos por lo menos, porque tengo una esposa y niños, ¿no? Sí. Y todos los que se compadecieron de él dijeron, yo le di mi voto porque él nada más quería 2. Y eso hicieron todos. Es el poder de los individuos, ¿sí? De modo que no se queden sentados en casa cruzados de brazos pensando, no vamos a votar, pensando que su voto no va a contar. Les podría sorprender su efecto y su impacto. Muchas gracias.
Sin más, nuestro agradecimiento en lo institucional, en lo personal, Mr. Annan, Presidenta Chinchilla, un placer tenerlos aquí. Y estas reflexiones, a poco más de un mes de la elección, sin lugar a dudas, enriquecen el debate público y sobre todo fortalecen la lógica misma de la democracia que se funda, no solamente en el voto, sino en el voto libre. Muchísimas gracias a ambos y de veras un reconocimiento muy especial y un agradecimiento profundo de parte de nuestra donación. Gracias.